Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Miedo. Trump en la Casa Blanca. No es una película de terror, es el título del libro que ha sacudido Estados Unidos y que desde anoche está a la venta. El presidente número 45 de los Estados Unidos de América es, sin duda, el más polémico de la historia. ¿Por qué y cómo logró llegar a gobernar el país que lidera el mundo? ¿Es tan fiero el león como lo pintan? ¿Demasiado impulsivo? ¿Será reelegido? Es más, ¿terminará su mandato? Donald Trump es hoy nuestro tema del día. Como te decíamos, Trump vuelve a ser noticia. La polémica le ha acompañado desde que comenzó su carrera hacia la Casa Blanca. Y ahora Bob Woodward, sí, el histórico periodista que destapó el Watergate, cuenta los entresijos de una administración, la de Trump, que es definida en su libro como un manicomio. Nos resume las revelaciones de esta publicación el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El periodista Bob Woodward, en su libro titulado Miedo, Trump en la Casa Blanca, hace una descripción de la desorganización reinante en esta presidencia. Dibuja una Casa Blanca caótica y un Donald Trump despreciado e insultado en privado por sus principales colaboradores. Cuenta cómo en una reunión su jefe de gabinete, John Kelly, dijo que el presidente era un idiota, que era inútil tratar de convencerle de cualquier cosa y que la Casa Blanca era un manicomio. Su secretario de Defensa, James Mattis, después de una reunión sobre Corea del Norte, comentó a personas de su círculo más próximo que Trump se comportaba como un niño de 10 años. En el libro también relata Woodward que algunos de sus asesores le robaban al presidente documentos que estaban encima de su mesa para que no los firmara. En varias ocasiones, el periodista intentó gestionar una entrevista con Trump para conocer su versión. Así se lo contaba al propio presidente, que le llamó por teléfono a mediados de agosto para preguntarle por el libro que había escuchado que estaba escribiendo sobre él. Trump le aseguró que nadie le había dicho que Woodward quería hablar con él, que no había recibido ninguno de sus mensajes. Ahora el presidente de Estados Unidos afirma que el libro de este periodista, que destapó el escándalo Watergate, que acabó con el presidente Nixon, es una estafa.
Bueno, sea una estafa o no, lo cierto es que este incendiario libro ha conmocionado la política en Estados Unidos. ¿Qué se dice en el país sobre los estrambóticos episodios que se relatan en el libro de Woodward? Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que llueve sobre mojado con este libro, con lo que dice Woodward. No se separa mucho de lo que han dicho otros libros que se han publicado anteriormente, como el Fire and Fury o Trumpocracy, o el libro del exdirector del FBI, que fue cesado por el propio Trump. Dibuja, como decía Manuel Ángel, una Casa Blanca en caos, en paranoia, al mando de una persona que no está preparada para nada, para llevar las riendas de los Estados Unidos. Pero Woodward, si me permites, va un poco más allá en su libro y sobre todo en todas las entrevistas que está concediendo ahora para promocionar el libro. Está repitiendo siempre el mismo mensaje, un mismo argumento. Dice que este libro es un aviso para el pueblo americano, para los estadounidenses, que lo que está haciendo Trump no va a salir gratis, no le va a salir gratis al país, que el enfrentamiento y la división que está generando el presidente, y que además es consentida por el Partido Republicano, como te digo, no va a salir gratis y que tendrá un precio para la sociedad estadounidense, para los norteamericanos. Y si me permites, hablando de libros, hoy se ha anunciado que en el mes de octubre va a salir un nuevo libro sobre Trump a la venta, en este caso escrito por Stormy Daniels, la actriz de cine pornográfico que afirma haber mantenido una relación con el presidente. Ya han empezado hoy los medios de comunicación con la previa de este libro, Y la propia Stormy Daniels, que dice que lo cuenta todo. No sé, pero desde luego, Ángel, los más felices hoy aquí en los Estados Unidos son sin duda los dirigentes de las principales editoriales, porque, claro, aunque parezca mentira, se están vendiendo libros como nunca.
Bueno, la verdad es que un libro de una estrella porno diciendo lo cuento todo, santo cielo. Juan, ¿me acompañas este ratito de radio?
Aquí estamos.
Venga, fenómeno. Si algo define al actual presidente de Estados Unidos es la polémica. Vamos a recordar algunas de las más sonadas. Belén Miguel, de nuevo, te ha tocado repasar la hemeroteca. Hola, Belén.
Buenas noches, Ángel. Trabajo complicado el de hoy. La lista de agravios y agraviados por Trump es prácticamente interminable. Países, instituciones, colectivos, personas. No deja títere con cabeza a este presidente de lengua afilada, sobre todo en Twitter. Empezamos. Primero, una de sus promesas más polémicas, levantar un muro en la frontera de México. Y mientras tanto,
tenemos muy malas leyes fronterizas y vamos a hacer algunas cosas. Hasta que tengamos un muro y la seguridad adecuada, vamos a proteger nuestra frontera con militares.
Nos vamos al escenario internacional. Una de sus primeras andanadas fue esta.
Anuncio hoy que los Estados Unidos se retiran del acuerdo nuclear de Irán. En unos momentos voy a firmar un memorando presidencial para comenzar a imponer sanciones en materia nuclear al régimen iraní. Impondremos sanciones económicas al más alto nivel.
The highest level of economic sanction.
En el capítulo económico no hay país que no haya sufrido ya su política proteccionista a través de los aranceles. La Unión Europea, incluida España, Japón y, por supuesto, China.
Just announcing very big tariffs today on China.
Presiones a la Reserva Federal, a los jueces por la trama rusa y también a las agencias de inteligencia a las que ha puesto en el punto de mira.
Es vergonzoso, decía Trump, que las agencias de inteligencia permitan que información incorrecta y falsa sea publicada. Es una infamia. Es algo que se haría y se hacía en la Alemania nazi. Es vergonzoso.
Y a vueltas con las injerencias rusas en la campaña, que primero niega conocer y luego reconoce, se reúne con Putin.
Nuestra relación nunca ha sido peor de lo que es ahora. Sin embargo, esto ha cambiado hace unas 4 horas. De verdad lo creo. Nada sería más fácil políticamente que rechazar una reunión, rechazar el compromiso, pero así no se conseguiría nada.
Y un colectivo en su punto de mira.
Estoy con vosotros al 1000 por 1000, decía Trump, y la razón de que esta sea mi primera parada es porque tengo una guerra con los medios de comunicación, los seres humanos más deshonestos sobre la Tierra.
Y esto, Ángel, era antes del editorial conjunto en más de 300 periódicos de Estados Unidos y antes también de este libro de Woodward del que estamos hablando hoy. Es, como decíamos, solo un pequeño resumen porque Trump ha arremetido contra todo y contra todos, también contra sus propios colegas republicanos, incluido el recientemente fallecido y venerado John McCain, antiguos asesores, los demócratas, por supuesto, y hasta estrellas de la NBA. Y es que está claro que Trump aplica eso de o conmigo o contra mí.
Juan, la lista resulta interminable. ¿Cuál es la última? Por lo menos de las últimas horas.
Pues desde luego la última la estamos viviendo ahora mismo. Está muy ligada a la actualidad. Como sabéis, los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia se preparan para la llegada del huracán Florence, un huracán que puede ser devastador y que le ha servido al presidente Trump para afirmar que la actuación de su gobierno en Puerto Rico el pasado verano con el huracán María fue todo un éxito incontestable, decía el presidente, un éxito por otra parte olvidado, una afirmación que ha indignado a muchos en los Estados Unidos y también en la isla, en Puerto Rico. Hay que recordar que según el gobierno federal, el huracán María habría provocado apenas 60 muertos en Puerto Rico, pero las investigaciones independientes elevaron a esa cifra hasta los 2.975 muertos, prácticamente el mismo número de muertos que por los atentados del 11 de septiembre. Y además la propia administración Trump, sus propios ministerios han reconocido que el personal que se envió a Puerto Rico después del huracán, más de la mitad del personal enviado no estaba preparado para hacer frente a situaciones como las que se encontraron en Puerto Rico. Esa es una. Hay otra polémica que ha surgido hoy en los medios de comunicación, y es que un congresista demócrata ha presentado en la Cámara de Representantes una información y los datos demostrando que la organización que se dedica a ayudar a las personas después de catástrofes naturales como esta, que se denomina FEMA en los Estados Unidos, le ha prestado parte de su presupuesto, 10 millones de dólares, al ICE, que es la Policía de Fronteras, para realizar detenciones en la frontera. Justo ahora, cuando estamos a punto, como os decía, de recibir las andanadas del huracán Florence, y vamos a ver si esos 10 millones de dólares que desvió el presupuesto de FEMA a la Policía de Fronteras van a hacer falta en las dos Carolinas y en Virginia.
Se van a echar de menos. Si hay alguien que sabe mucho de Donald Trump, es Alfred Leeds, analista estratégico durante la campaña presidencial del presidente de Estados Unidos. Alfred, buenas noches desde España.
Hola amigos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va, Alfred? ¿Bien?
Bastante bien, bastante bien. Un placer estar contigo.
En cierta ocasión, Alfred, lo comentamos aquella noche, allí mismo en Nueva York. Trump llegó con un programa, la cuestión es si lo ha cumplido o ha decepcionado a sus votantes.
Bueno, lo más que Trump ha hecho es cumplir con todo lo que él ha dicho. Han sido tantos méritos que no sé ni dónde comenzar. Durante los primeros 500 días, tres rehenes americanos han devuelto de Norte Corea. Norte Corea está ahora cometido con denuclearizarse. La prueba de misiles ha sido detenida. No tenemos más misiles volando sobre Japón. Uh-huh. Un sitio de prueba nuclear ha sido deshabilitado. El presidente de Corea del Norte caminó sobre la frontera para encontrarse con el presidente del Sur y nunca se ha visto eso. Nunca se ha visto un abrazo, un gesto real de paz. Kim despidió a tres generales. La semana pasada dijo que quería denuclearizarse durante el primer término de la presidencia de Trump. Y nadie estaba esperando ese tipo de cosas. Puedo hablar sobre todos los temas económicos si quiere, pero voy a hablar por gran rato.
Ya, imagino. Si hubiera que destacar, Alfred, en materia económica, algo que al pueblo americano haya dicho, caramba, qué bueno.
No, sí. Bueno, le puedo darle varios detalles. Aquí tenemos 3 millones de trabajos creados, 4.1% de crecimiento del PIB, el déficit comercial se ha reducido por 50 billones, y el problema con la déficit siempre ha sido que tal como con China, que ahora nos cobra a nosotros 25% por exportar un auto, nosotros solo cobramos 2%. Eso es el tipo de escenario que la administración está batallando. Se han creado 300,000 trabajos que manufacturan, el empleo está en esa industria, está en su nivel más alto desde el 2008. El optimismo entre los fabricantes alcanzó niveles récord, según la Asociación Nacional de Manufacturas. El optimismo de pequeñas empresas ha alcanzado el nivel récord, según la Federación Nacional de Empresas Independientes. También tenemos el desempleo. El desempleo cayó 3.8%, y es lo más bajo desde abril 2000, acompañado por trabajos vacantes que han aumentado 6.6 millones. Es el nivel más alto histórico. Eso es el desempleo más bajo entre historia de uh-huh. latinos, mujeres y negros. Tenemos 67% de americanos que creen que ahora es el buen momento para encontrar un trabajo de calidad, según las encuestas de Gallup. Eso es que comenzaron a ellos a hacer esta pregunta hace 17 años. Es asombrante.
Claro. Alfred, como republicano, de cara a la reelección, ¿Trump sería la mejor opción o crees que va a haber batalla?
Bueno, claro que va a haber una batalla. La nación está dividida completamente. Y honestamente es porque los demócratas todavía no han recuperado de esa pérdida de Hillary Clinton. Le digo, yo escucho el Senado por 7-8 horas diarias y es un circo de cómo se insultan unos a los otros. So, yo sé muy bien cómo está este país, que está completamente dividido. Claro, va a ser una batalla, pero no es como si vamos a salir con un candidato nuevo republicano. Lo que ha hecho Donald Trump no lo ha hecho nadie. La confianza del consumidor sobre todas las condiciones está en lo más alto. Ahora mismo las familias que recibieron 3.2 trillones de dólares en recortes de impuestos y vieron duplicando el crédito que recibimos de hijos es el doble. Ahora mismo la economía está asombrada de cómo ha reaccionado por todas las desregulaciones que Donald Trump está haciendo. Él prometió de cada regulamiento de Obama, él iba a remover 2. Y actualmente, por cada uno, él terminó removiendo 22 regulaciones. Uh-huh. Y es lo que estaba ahora mismo matando la economía. Le cuento que en Nueva York ahora mismo se necesita una licencia para hacer trenzas. Es algo que es absurdo. Y es el tipo de cosas que se está sintiendo a través de la nación, que es la regulación que mata la economía.
Alfred, te iba a decir, ya para terminar, si tuvieras que poner una nota de 0 a 10, ¿cuál sería la nota de la gestión de estos 2 años?
Bueno, tengo que decirle que para este país mejorar, en vez de ser republicano, en vez de ser demócrata, tenemos que seguir leyes que actualmente ayudan el país, no solo una ley que viene de un lugar de otro lado. Ahora mismo yo le doy a Donald Trump un 7 porque a él no le importa lo que nadie piensa y él hace lo que él piensa que está bien.
Uh-huh. Alfred Litt, analista estratégico, conocedor de esa administración y ese equipo Trump por dentro. Como siempre, gracias Alfred, un abrazo.
Gracias amigo.
Cuídate, chao. Juan Fierro, el Partido Republicano, eso tiene que estar hecho unos zorros, ¿no?
Sí, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Aquí no se libra nadie. Yeah. Es más, hay rumores de que puede haber algún candidato que le plante cara a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales, en todo el proceso de primarias. Vamos a ver qué pasa después. Esto va a ser muy importante. ¿Qué pasa después de las elecciones legislativas de dentro de 55 días? Es decir, ahora mismo todas las encuestas apuntan a que los demócratas se pueden hacer con el control de la Cámara de Representantes. Incluso las encuestas de hoy en día, y esto afecta mucho el libro de Woodward y también ese editorial sin firma en el New York Times de un miembro del entorno de Donald Trump, la verdad es que están empujando las encuestas muy en contra de Trump. Si las elecciones legislativas de noviembre son un duro varapalo para el presidente, quizás los republicanos se planteen que, bueno, habría que buscar algún sustituto para el presidente, porque este camino de división está haciendo mucho daño en los republicanos y además los demócratas ahora mismo no tienen un candidato claro que polarice la fuerza que hay al otro lado de los republicanos. O sea que estamos en una encrucijada política bastante interesante en los Estados Unidos.
Nos vamos a divertir. El gran caballo de batalla, sin duda, ante la opinión pública y ante el resto del mundo, es la inmigración. We don't need no education. Coincidiendo con las elecciones que ganó Donald Trump, un equipo de COPE tuvimos la oportunidad de viajar hasta la frontera. Estuvimos en Texas, en el Río Bravo. Allí encontramos muchos niños que viajaban solos o con sus padres en busca de sobrevivir.
¿Por qué habéis hecho este viaje, papá y tú? ¿Lo sabes?
Porque tenemos muchos problemas.
¿Y aquí se van a arreglar los problemas?
Yo creo que sí.
¿Sí? Ojalá. Papá te dijo que tenías problemas, que había que salir de viaje y te has venido con papá.
¿Sí?
¿Y tú hablas inglés?
No.
Pues vas a tener que aprender a hablar inglés.
Estoy aprendiendo.
¿Qué sabes decir? ¿Qué sabes decir? Por ejemplo, ¿cómo se dice buenos días?
Good morning.
Toma, si ya sabe inglés este tío, tú ya puedes vivir aquí.
¿Sabes decir good morning? Ya puedes vivir aquí.
Cuando Trump adoptó la medida de separar a los niños de sus padres, claro, se nos vino a la memoria a todos esos niños que encontramos en aquella frontera, en McAllen. Pilar Mondragón es una periodista que trabaja en esa frontera que nos ayudó tanto. Pilar, desde Madrid, buenas noches.
¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Bien. Desde la frontera sur de Texas, buenas tardes.
¿Dónde estás, Pilar? ¿Estás en McAllen?
Estoy en este momento entre el límite de McAllen y Edinburgh, que es la parte norte de la frontera sur de este gran estado que es Texas. Y bien lo dices, esos niños nos rompen el corazón cuando de pronto nos cuentan las historias de por qué salieron o por qué tuvieron que salir de su país, muchos de ellos acompañados de sus padres y muchos de ellos solos. Pero las cosas han cambiado mucho, Ángel.
Mira, escucha Pilar. Este corte seguro que se repitió en las televisiones americanas muchísimo. Escucha.
¡Salir! 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 ¡Salir!
Es el audio de la separación de esos niños en frontera respecto a sus padres. La verdad es que dio la vuelta al mundo el drama. ¿Qué pasó con el muro, con la polémica del muro, Pilar?
Mira, es que en torno del muro ha habido muchas cosas y escuchaba el análisis que hacía esta persona que tuviste hace un momento,
Alfred,
acerca de los logros. Sin duda alguna, y Alfred, y tiene razón, ha habido muchos logros por parte del actual gobierno, pero en materia migratoria parece que esto es un juego de presionar. Y en ese asunto de presionar han salido muchos perjudicados, entre ellos estos menores. Ese llanto que ustedes escucharon a través de la televisión, yo tuve la oportunidad de escucharlo de manera personal.
Claro.
¿Y por qué ese llanto? Niños que desde meses de nacidos hasta 6-7 años que habían sido separados de las personas adultas con las que estaban viajando. Esto obviamente en modo de presionar para que estas personas ya no vinieran. Mira, vamos a hacer un recuento rápido porque sé que disponemos de poco tiempo.
Sí.
Desde que esta administración empieza en materia migratoria. Recordemos que el primer golpe de la administración Trump es detener a las personas de 7 países, específicamente que la gran mayoría pues venía de países que piden refugio, que eran detenidos, muchos de ellos turistas, y se generó un caos en los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Lo recuerdas?
Sí, claro.
Que después se tuvo que dar vuelta atrás en esto porque realmente estaba generando un caos. En noviembre del año pasado se puso fin al programa humanitario que otorga la residencia a 59,000 haitianos que sufrieron daños por el terremoto del 2010, que incluso hubo declaraciones muy fuertes y denigrantes, no sé también si les recuerdas, por parte de la administración Trump. Dijo que la gran mayoría de estos haitianos que llegaban a Estados Unidos pues tenían el síndrome de inmunodeficiencia. No sé si también eso te tocó escucharlo.
Sí.
Desde finales del año pasado, Ángel, se planeó el programa para separar a las familias. O sea, esto ya se venía planeando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la ley dice que toda aquella persona que llega a territorio norteamericano solicitando refugio tiene derecho a un juicio para ver si es candidato a tenerlo o no. Entonces, ¿qué sucedió? Para hacer presión, obviamente vimos desde hace algunos años, para ser exactos, desde el 2012-2013, la llegada masiva de centroamericanos que venían con menores. Y entonces el gobierno estaba obligado a abrirles un juicio o a permitirles un juicio, y ya pues un juez federal,
claro,
era el que decidía si se quedaban o no se quedaban.
Claro.
De modo de presionar, dijeron, perfecto, quieren venir, pues vamos a separarlos. Los niños se ponen en un punto y los adultos en otro. Esto generó un caos, porque no solamente era el sufrir de los niños, sino que en medio de eso se empezaron a hacer pruebas de ADN y resultó que muchos de los padres no eran los padres de estos menores.
¡Qué horror!
Entonces se trataba de niños que tal vez habían sido robados para poder ingresar a Estados Unidos.
¡Qué horror!
Pilar, como esto generó un caos, sí.
No, te iba a preguntar, ya para concluir te pido cierta brevedad, por favor. ¿Cómo se explica,
sí, claro,
y lo vivimos allí mismo, tanto en Nueva York como en Texas, cómo se explica, uh-huh, que haya tanto voto latino precisamente para Trump?
Fíjate que yo creo que sí se esperaba un cambio real, ¿no? Era como el Mesías que venía a ayudar de pronto a algunos problemas que son reales y son serios. Sin embargo, cuando tú escuchas hablar a los grupos latinos y algunos que de pronto eran republicanos al 100%, el voto emitido hacia Trump ahora están arrepentidos, ¿no? Porque no solo esto, sino que ahora ciudadanos americanos están siendo deportados, principalmente los que nacieron en la frontera.
Seguiremos en contacto.
Ciudadanos
nacidos. Sí, te he entendido, Pilar. Seguiremos en contacto porque me temo que durante este año, con legislativas y demás, vamos a hablar mucho de Estados Unidos. Gracias, cuídate, un beso.
Gracias, Ángel.
Chao, Pilar. Bueno, a 55 días precisamente de esas elecciones legislativas, vamos a analizar qué puede ocurrir de ahora en adelante. Estamos en mitad, como quien dice, de la legislatura. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Profesor José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, encantado de volver a hablar contigo.
Igualmente.
Y te deseo lo mejor en este nuevo horario, que es el mejor de la radio.
Muchas gracias, profesor. Promesas cumplidas, promesas incumplidas, una entradilla, 5 líneas. ¿Tu opinión?
Pues hay de todo. Tal vez las más populares no han sido cumplidas, pero otras que no han tenido tanta repercusión sí han sido cumplidas. Entonces, durante su campaña electoral hizo muchísimas promesas y hay de todo, algunas que sí las ha cumplido, otras que las ha cumplido a medias o hasta donde le han dejado y otras que no ha podido cumplirlas.
En cuanto al personaje, claro, hacer un análisis para esto, eres profesor de Internacional y de Estados Unidos, no eres psiquiatra, pero en cuanto al personaje, ¿qué?
Pues es un personaje pues tremendamente complicado y tremendamente complejo, muy atípico para ser presidente de los Estados Unidos y muy atípico también incluso para los propios republicanos, porque los republicanos que tradicionalmente han sido el partido liberal, no digo que los demócratas no lo sean, pero muy especialmente los republicanos, pues Donald Trump, su política está siendo cualquier cosa menos liberal, está siendo la política más antiliberal que se conoce en los Estados Unidos.
La pregunta del millón de dólares, profesor, ¿sería reelegido si hubiera elecciones hoy?
Pues sí, es la pregunta del millón de dólares porque, bueno, durante mucho tiempo se pensó que no tenía ninguna oportunidad. Sin embargo, tras la reunión con el mandatario norcoreano y la repatriación de algunos prisioneros desde que estaban prisioneros en Corea del Norte, su popularidad repuntó muchísimo y se empezó a especular de forma más o menos seria con la posibilidad de que efectivamente podía ser reelegido en las próximas elecciones. De todas formas, yo creo que esa pregunta o esa incógnita se desvelará cuando pasen las legislativas.
Ahí voy, me la has pisado, me la has dejado votando.
Creo que ese es el punto clave, ¿no?
¿Qué crees que va a pasar, José Antonio?
Pues no sé, yo pienso que los demócratas se harán con las dos cámaras. Lo que pasa que, y me lo ha echado mucha gente en contra, en una entrevista en las últimas elecciones con tu compañero y amigo Carlos Herrera, me atreví a asegurar que era imposible que ganara Donald Trump.
Bueno, por eso dijimos
bueno,
todos, ¿eh?
El chasco tanto de Carlos, en ese programa de Carlos Herrera, pues ha sido claro. En mayúsculo, ¿no? Yo pienso que vencerán los demócratas porque se le han acumulado tantos problemas últimamente que me resulta un poco difícil entender que pueda repetir en las legislativas, ¿no?, esa victoria. Y bueno, pues las pocas elecciones parciales que ha habido ahora de algún gobernador, de algún senador, pues han vencido los demócratas.
Pues seguiremos hablando, como siempre, de estos temas que nos apasionan a ambos. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Gracias, profesor.
Pues encantado de estar en tu programa.
Adiós, chao, chao. Juan Fierro, como colofón o como lazo, ¿tú crees que va a terminar la legislatura? Porque claro, con tanto palo, tanto libro, ¿es factible un impeachment?
Bueno, factible es, pero para eso tendrían que ganar los demócratas el Congreso, porque el impeachment, ese proceso de destitución del presidente, lo propone la Cámara de Representantes, y hoy en día esa Cámara de Representantes está dominada por los republicanos. ¿Hay algún demócrata que ha presentado ya artículos de impeachment y que han sido absolutamente rechazados? Primero tendrían que ganar las elecciones, y una vez que las ganen, ahora mismo los demócratas no parecen que estar muy dispuestos a forzar un impeachment del presidente Trump, porque creen que eso puede ser contraproducente para quien sea el candidato demócrata de cara a las elecciones presidenciales de dentro de 2 años. Sería además un proceso muy largo, lo tendría que aprobar la Cámara de Representantes, pasaría al Senado, ahí se montaría un juicio donde lo presidiría el presidente del Tribunal Supremo. Se necesitan 2/3 del Senado para que aprobar el impeachment del presidente, para retirarlo del poder. Es un proceso político muy largo y que primero tiene que empezar con que los demócratas se hagan con el poder en el Congreso.
Lo dicho, vamos a hablar mucho estos próximos meses. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias, amigo.
Gracias, buenas
Chao,
noches.
Chao, Juan. Adiós, buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.